Hoy día se conmemoran 24 años de la llegada del Santo Padre Juan Pablo II a Punta Arenas. Una visita inédita en la historia de nuestro país y en la historia también de la Iglesia Católica en nuestra región. Uno de los precursores para que el Santo Padre pisara estas tierras magallánicas, también con un significado de paz tras los años complicados que vivimos con Argentina, fue el padre obispo Tomás González Morales, hoy obispo emérito de Punta Arenas. Es por eso que tomamos contacto hasta ahora de la tarde con el padre obispo que se encuentra en la Casa Inspectorial de los Salesianos. Padre obispo, ¿cómo está usted? Buenas tardes.
¿Cómo estás tú, querido hermano? Aquí estamos. Te escuchaba que allá hace mucho frío y aquí casi nos derretimos de calor.
Hay calor allá. Pero yo me recuerdo, padre obispo, que un 4 de abril cuando llegó el Santo Padre, Punta Arenas igual estaba nublado hasta que el avión aparece en los cielos de Magallanes y se despeja.
Así es, y fíjate que yo subí las escalerillas del avión con el obispo de Río Gallego de ese entonces, don Miguel Ángel Alemán, y se abre la puerta y aparece el Santo Padre con abrigo y dice en italiano, aquí hace más frío que en Polonia, y no se sacó el abrigo nunca más. Se puso luego para la celebración de la paz la estola, pero nunca se sacó el abrigo, quiere decir que sintió también mucho frío, mucho viento.
Ahora, padre obispo, ¿cuáles fueron las, más allá de estas palabras en italiano sobre el clima de la zona, qué fue lo primero que le dijo a usted cuando baja la escalinata y ya pisa netamente tierra magallánica?
Me dijo algo que ya él me había expresado una vez a través de un escrito. Debo ir a Punta Arenas, a Magallanes, para dar gracias por el gran don de la paz. O sea, cuando esto se habló en la conferencia episcopal de ese entonces, que él quería ir a Punta Arenas para dar gracias por este gran regalo de la paz entre Chile y Argentina, yo me quedé helado, ¿no es cierto?, porque nunca pensé que el Papa que venía a Chile iba a ir hasta nuestra tierra, pero él quería ir precisamente para dar gracias al Señor. Había ido a Argentina solamente hasta Buenos Aires y después Bahía cuando tuvieron un problema con las Islas Malvinas, pero nada más, mientras que quería ir a Punta Arenas para precisamente un gesto de acción de gracias.
Ahora, padre obispo, dentro del cronograma de la visita del Santo Padre el año 87 a Chile, en una primera instancia no estaba contemplada la venida a Punta Arenas, sino que fue, no sé si llamarlo un capricho, pero un deseo muy, muy personal de él.
Mira, esto se habló en la conferencia episcopal, porque tú sabes que mandan de Roma el itinerario posible, y en el itinerario posible no estaba Punta Arenas, como tú dices, pero al final había una nota que decía, el Papa quiere ir a Punta Arenas para dar gracias. O sea, ahí se agregó esto como una necesidad absoluta y un deseo de Juan Pablo II.
Padre obispo, ahí cuando se entera la conferencia episcopal de los deseos del Santo Padre de venir hasta Magallanes, ¿cómo reacciona el núcleo de la curia chilena? Más allá de la emoción suya o del deseo de tenerlo acá, ¿hubo algún obispo como recipiente en que no viniera hasta esta zona?
No, al contrario, me echaban, como se dice en buen chileno, me echaban talla. Te sacaste la lotería, me decían. Y yo tuve hasta miedo, porque tú sabes que una visita del Papa tiene que tener muchas situaciones no siempre tan fáciles de preparar, etcétera, donde se iba a hacer la celebración, el palco, digamos así, ¿no es cierto? Los intérpretes, había que tener intérpretes en inglés, en castellano, etcétera. O sea, una serie de personas, pero las menos mal que gracias al Señor todas esas personas estaban presentes. Cuando yo hablé con ellos me dijeron gracias y lo pudimos hacer muy bien.
Padre obispo, cuando el Santo Padre viene a Chile estábamos todavía bajo el gobierno del general Pinochet. Se vivieron situaciones específicas durante la visita al Santo Padre, pero ¿qué significado político tenía que el Santo Padre viniera a Magallanes, siendo una zona que hasta ese momento estaba muy conmocionada políticamente hablando, se denominaba una zona muy de izquierda y por ende muy opositora al gobierno militar?
Fíjate que pasó una cosa interesante en el discurso que leyó el Santo Padre, que es oficial, hizo una alusión muy buena a los derechos humanos, el respeto a los derechos de la persona, el respeto a los derechos humanos, que fundamental es una situación de Cristo Jesús el Señor, que defiende a la persona humana creada de imagen y semejanza del Señor. Yo estaba leyendo estos días que tú me llamaste, precisamente lo que dijo el Papa en ese discurso, y Yo me acuerdo que una cosa que le gustó mucho al Santo Padre, fíjate, a propósito de los derechos humanos, citó lo que habían hecho los misioneros salesianos con los Kawaska y los otros indígenas. Y fue interesante porque precisamente un grupo de Kawaska con Don Efrén, me acuerdo, que era el encargado de la acción social del obispado de esa época, le ofrecieron al Papa lo que venden allá en Puerto Edén. Y el Papa se lo llevó con mucho cariño. Y yo me acuerdo que hace algunos años, estando yo en Roma, quise ver si estaban en el Museo Vaticano. Y ahí están esos barquitos famosos que le ofrecieron al Papa los indios Kawaska.
Padre Obispo, ¿qué significó para el Papa venir hasta Punta Arenas? Más allá del deseo principal de estar en esta zona, que también tenía un significado por el conflicto con el pueblo argentino, pero ¿qué significó para él poder definitivamente estar acá y cumplir ese deseo de que le había dicho a usted de estar acá? ¿Con qué sentimiento se volvió a subir al avión?
Fíjate que cuando se volvió, ¿no es cierto?, y yo la acompañé, le habían preparado en el avión LAN un departamento especial. Me acuerdo que me invitó a almorzar con él, porque almorzamos en el vuelo, digamos, había que ir hasta Puerto Montt, y ahí me dijo: gracias por lo que he vivido, gracias por algo que yo había escuchado de sus labios, ese gesto profético. Fíjate, dijo una frase tan bonita: desde el confín de Chile alabo la gran extensión de la Antártida. Yo decía: Dios mío, el Papa está haciendo un gesto profético, haciendo, ¿no es cierto?, una bendición del Señor para lo que nos toca a los chilenos sobre la Antártida, desde Punta Arenas. Entonces, y luego los gestos tan humanos de Juan Pablo II, me agradeció mucho el haber podido escuchar ese enorme grupo de niños y niñas, ¿no es cierto?, que había pegado al Polo Romero, que cantaban, pero excelente, todos con su túnica blanca, etcétera. Y el Papa se detuvo un rato delante de ellos, y el maestro de ceremonia decía: rápido, rápido, en italiano, enfrente, rápido. Porque claro, y sin embargo el Papa quiso escucharlos, darles una bendición especial. Luego, cuando se detuvo también para conversar y saludar a los viejitos, pues, de los ancianos del Hogar de Cristo. Exacto. O sea, gestos tan humanos. Yo creo que el Santo Padre Juan Pablo II una vez más manifestó que la humanidad es fundamental para hacer presente su mensaje.
Quiero volver atrás con la historia, Padre Obispo. Cuando se confirma de que el Santo Padre llega a la zona, ¿cómo se genera este equipo de trabajo que tenía que preparar todo esto? Recordemos, se construyó un escenario enorme en lo que son las gradas del Estadio Fiscal. ¿Quién conformó este equipo de trabajo? ¿Vino gente de fuera de Chile, de fuera de Punta Arenas, o fue todo hecho por magallánicos?
No, todo fue hecho por magallánicos. Fíjate que yo reuní a un grupo con los cuales ya trabajábamos muchos aspectos. Me acuerdo, hablamos precisamente del altar. Ahí Julio Fernández sacó un 7, digamos, porque lo que él realizó como buen arquitecto quedó como ejemplo para todos los otros altares de Chile. Después estuvo ahí, me acuerdo, don Eduardo Espina, que ayudó tanto en la parte del orden, etcétera. Después la parte de transmisión, don Roque Tomás Escarpa, y así, ¿no es cierto?, don Patricio, ¿cómo se llama?, porque tanto trabajó, ¿no es cierto?, para la parte idiomática, etcétera. Es decir, mira, hubo un grupo, yo me acuerdo que hasta nos reunimos con el general de esa época, que era el general Danús, y con él totalmente listo. Lastimosamente después cambiaron al general Danús un poquito antes que llegara el Papa, pues, pero en toda la preparación estuvo él, y muchas cosas eran secretas. Estábamos obligados a guardar un secreto porque, claro, eran de un servicio confidencial para el Santo Padre. Pero te digo, en este sentido, ya sea el general de Carabineros de la época, no me acuerdo el nombre de él, pero de Canal Luce, me acuerdo, porque tenía un entusiasmo único para poder prepararlo todo. Y este grupo de laicos, nadie vino de afuera, sino que al contrario, ahí vi lo que significa la cohesión del mundo laical al servicio de un gesto tan importante como era la paz.
Padre Obispo, hace unos minutos atrás uno de nuestros colegas dialogaba con Pedro Sánchez, que le tocó trasladar al Santo Padre desde el aeropuerto hasta Tres Puentes, donde se sube al Papamóvil, y posteriormente desde el estadio hacia el aeropuerto. Y él contaba un poco la sencillez del Santo Padre y lo emocionado que estaba en esta visita hasta la zona. ¿Cómo cree que hoy día los laicos que participaron de eso recuerdan esta fecha tan importante?
Yo creo que lo recuerdan con lo que tú decías, ¿no es cierto? Algunos elementos que son típicos de la persona, Juan Pablo II, su cercanía, su sencillez, su, yo diría hasta emoción, porque había muchos elementos que lo emocionaban al Santo Padre. Yo que lo acompañé en todo este trayecto, desde el aeropuerto hasta Bahía Catalina, y después ahí de, con el Papa Móvil mientras conversábamos, después la detención que tuvimos en el monumento a San Juan Bosco, donde se paró un poco para saludar a los jóvenes del Instituto Don Bosco que lo aclamaban, etcétera. Es decir, todo esto lo hacía tan cercano, tan yo diría, porque todos imaginaban que el Papa es una persona tan lejana. No, él es cercano a nosotros, nos hace presente la persona de Cristo en medio nuestro.
Padre Obispo, llama la atención que este año el recuerdo del país a la visita del Papa ha estado como en un segundo, tercer, hasta un cuarto plano. No se ha recordado como en otras ocasiones. Y quizás informaciones como lo que está ocurriendo con la intendenta al Biobío o otras cosas anexas a la política han sido más importantes. ¿Cómo cree que el pueblo chileno hoy día recuerda esto? ¿O ya está pasando el olvido para algunos chilenos?
Mira, yo creo que es necesario colocar la noticia en su justo límite. Yo pienso que a veces, lastimosamente, en Chile, ¿no es cierto?, a veces confundimos la noticia con la sensación. Mientras más sensación hay, es más noticia. Y no es así, ¿no es cierto? Yo pienso que nos hace falta una verdadera ética de la comunicación. Y esto es fundamental. Lo que tú estás haciendo en este momento, por ejemplo, es algo valiosísimo. Tú nos estás haciendo ver la ética de la comunicación, que es el significado de algo tan importante para nuestra patria, como es el don de la paz. Y esto no siempre es tan tenido en cuenta, te digo, con la comunicación. Por eso yo bendigo al Señor tu generosidad, la generosidad de la radio, ¿no es cierto?, de ustedes, para hacer presente este gesto tan hermoso.
Ahora, Padre Obispo, tampoco puedo dejar de no consultarle con su experiencia, sobre todo eclesial, y sobre todo su experiencia en los medios de comunicación. ¿Cómo cree que se ha abordado el caso el sacerdote Caradima? Ha estado presente en todos los medios de comunicación. Hoy día estoy leyendo La Tercera, donde ya los ministros de la Justicia están pidiendo el exhorto al Vaticano para tener más antecedentes de lo que se decidió con el sacerdote Caradima. Hemos leído una carta hace un día del arzobispo de Santiago, el padre Sati, salesiano también, hermano suyo de congregación, pidiendo perdón por estos hechos. ¿Hasta cuándo va a tener que pedir perdón la Iglesia Católica de hechos que han ocurrido con algunos sacerdotes que quizás están fuera del camino para los cuales fueron elegidos?
Yo pienso que lo que tú dices, el perdón tenemos que pedirlo siempre. Por eso en cada celebración de la Eucaristía, que es lo más importante para nosotros los católicos, siempre hay una parte donde se pide perdón. Se dice, pedimos perdón al Señor para poder participar en la Eucaristía. Por este motivo es importante que el perdón, la capacidad de convertirnos, reine siempre en medio nuestro. Y esto es fundamental. Y por eso el perdón debe ser existente. Es cierto que a veces se subraya un poco más, como te decía anteriormente, este caso que a todos nos ha dolido mucho, es un caso que nos sigue doliendo naturalmente, pero es una herida abierta, como se ha dicho, pero es una herida abierta para que sane y sane de tal manera que ojalá nunca más se repita algo tan negativo. Pero hay tantos otros elementos. Hace poco estamos leyendo una carta muy bonita de un número grande, cerca de 600 laicos, que dicen, miremos la totalidad de lo que pasa en nuestra patria. Es decir, no solamente miremos el caso Caradima, miremos el caso de lo social, de lo político, de lo económico, el desarrollo total de la persona. Es decir, no nos detengamos solo en un caso que es negativo, sí, pero la persona humana del chileno necesita mirar todo alrededor.
Ahora, Padre Obispo, en los últimos años, la última década, ha habido un descenso en las vocaciones de los jóvenes en asumir la responsabilidad de llegar a la iglesia para servir como sacerdotes. Y hoy día vemos una encuesta donde las personas, el 88%, que no es un porcentaje menor, es altísimo, cree que la iglesia ha ocultado información sobre las denuncias de abuso sexual. Padre Obispo, de ese 88%, que la gran mayoría son laicos y son católicos, también podemos pensar que es un 88% que se empieza a ir de la iglesia y que empieza a tener un temor hacia la doctrina que está tomando un grupo de sacerdotes importantes de la curia.
Mira, yo creo, fíjate, que si bien es cierto, hay momentos en los cuales hay un, yo diría, como un aumento de vocaciones. Piensa tú en tiempos de Cardenal Raúl, por la defensa de los derechos humanos, etcétera, hubo una eclosión, yo diría, de vocaciones. Después ya esa eclosión fue decayendo un poco, y por eso te digo, había momentos de mucho entusiasmo por la vocación, porque muchos jóvenes que decían, quiero ser defensor de los derechos de las personas, de los derechos humanos. Ahora estamos en una situación difícil, pero tú ves que yo, que voy a ayudar siempre en parroquia de Lo Negrete, aquí, ¿no es cierto?, sí, de Conchalí, en la parte norte de Santiago, yo veo que, es cierto, se analiza el caso, se dice, hay algo negativo en esto, pero no es lo único. Y entonces ellos dicen, por ejemplo, dice, padre, miremos, me decían el otro día, ¿no?, un grupo ahí de la comunidad, miremos lo que nos pasa a nosotros, los alcohólicos anónimos, veremos los drogadictos anónimos, etcétera, miremos la totalidad, no miremos solamente el sexo, porque el sexo es una parte de la persona, pero no es lo único. Yo pienso que estamos cayendo un poquito, fíjate, en hacer como que lo sexual, sobre todo si lo sexual pertenece a los célibes, como algo que existiera como lo único, y es una parte que ojalá todos lo observemos lo mejor posible, pero no es lo único.
Ahora, padre obispo, comparte las opiniones del cardenal Medina, donde dice que un joven de 17 años sabe lo que está haciendo a esa edad, pero también, por otro lado, ese joven de 17 años ha entregado su pensamiento, su guía espiritual a una persona, un sacerdote, y que resulta ser después una persona que ha aprovechado de ese acercamiento para satisfacer algunos deseos sexuales. ¿No cree que está un poco equivocado en ese sentido el cardenal Medina?
Mira, yo no conocía lo de Cardenal Medina, pero tú sabes que yo soy doctor de teología y teología moral, ¿no? Y como tal, me tocó en los estudios ir a la clínica psiquiátrica allá en Roma, ¿no es cierto? Que es una clínica muy interesante porque ahí teníamos psiquiatría moral, etcétera. Y entonces, cuando uno mira todo esto desde una perspectiva de totalidad, de esta persona que se ha dedicado al estudio de toda esta problemática, uno dice, si bien es cierto, ¿no?, yo no conozco, te digo, el lenguaje del cardenal Medina, etcétera, pero digo, lo interesante es, como te repito, ¿no?, analizar este comportamiento desde una perspectiva de totalidad, porque naturalmente no se puede analizar solo el caso este, sino tenemos que analizar la persona que lo que más necesita, ¿no es cierto? La persona necesita integrarse como persona total en lo económico, en lo social, en lo político, en todos los aspectos de su vida.
Ahora, según su parecer y su experiencia, ¿está en crisis la Iglesia Católica hoy día?
Yo diría que bueno que está en crisis, porque tú sabes que también cuando uno es chico, cuando tú fuiste chico, yo también, ¿no es cierto? También estábamos en crisis, nos venía la peste, la tos convulsiva, etcétera, pero inmediatamente nos llevaban para vacunarnos, etcétera, una serie de cosas. Es decir, la crisis tiene que ser posible, pero para crecer. Yo pienso que lo que nos está pasando en la Iglesia hoy día es que estamos en un momento crítico, pero para crecer. Y lo importante es que el que nos ayude a crecer sea el que es el centro de la Iglesia, que es Cristo.
Padre obispo, ya en lo personal, nos comentaba de que está haciendo trabajo pastoral en Conchalí, si no me equivoco.
Y en Lo Negrete.
Y en Lo Negrete. ¿Qué más de su vida como sacerdote salesiano? ¿Ya sigue impartiendo clases? ¿Cuándo va a volver por Punta Arenas?
Mira, bueno, a cada rato me están pidiendo alguna conferencia sobre esta especialidad, que es la teología moral, ¿no es cierto? Tengo que ir, estoy dirigiendo dos trabajos de memoria de jóvenes de la Universidad de Chile que van a sacar su título en ciencias políticas con especialidad en migración, que es lo que más yo me dediqué por mucho tiempo. Lo mismo pasa en la Universidad Cardenal Silva, donde tenemos una cátedra precisamente de ayuda a la persona en este campo, ¿no es cierto?, de la ley, pero de la ley que sea una ley de migración que ayude a la persona humana a integrarse, lo que se llama la multiculturalidad, que haya una multiculturalidad, lo que decía el Papa Benedicto, ¿no es cierto?, en la encíclica Caritas in Veritate, donde la migración sea la creación de una nueva cultura para la persona humana.
Padre obispo, para finalizar, ¿cree que Chile vuelva a vivir esta experiencia que vivió hace 24 años con la visita de, no sé si Benedicto XVI, pero de otro papa de aquí a 15, 20 años más?
Ojalá, pues oye, yo pienso que quizás con el Papa Benedicto es muy difícil, porque él lo decía ya, hablando, me parece, con el presidente actual, cuando pienso que quizás a futuro, quizás tú porque eres joven, pero yo que no soy tan joven, no lo veremos, ¿no es verdad? Lo importante es que la visita que nos hace el Señor Jesús a su iglesia, a esta iglesia que tiene que ser servidora, lo que decía muy bien un papa antiguo, ¿no? Pablo VI, una iglesia que une a Dios con la persona humana. Es decir, esa es la iglesia de Cristo que une todo lo de esta tierra, lo une con el Señor.
Padre Obispo, para finalizar, le ofrezco los micrófonos de Pingüino Radio para saludar a toda la Patagonia chileno-argentina, este mensaje tan importante, quien es todavía el obispo emérito de esta zona.
Pero no sabes tú cuánto les agradezco, hasta agradezco a ti, no sé, toda la radio, el Pingüino, no es verdad, que ha sido tan generosa en escucharme, en poder decirnos, verdad, lo que nuestra iglesia necesita, sobre todo este mensaje positivo, de esperanza, lo que nos decía el apóstol Pablo. Yo siempre he luchado por una esperanza luchadora, ¿no es cierto? Una esperanza que vence. Yo pienso que eso es lo importante. Y eso le deseo a mis queridos hermanos y hermanas de esta región a la cual quiero tanto. Yo siempre tengo aquí en mi mesita la bandera de Punta Arenas. Muchos me preguntan, oiga, padre, ¿qué bandera es esa? Yo digo, es la bandera de nuestra tierra, de nuestra tierra que debe crecer. Y esto es lo que le digo a mis hermanos, crezcamos juntos para hacer el bien.
Muchas gracias, Padre Obispo Tomás, por este contacto hasta ahora la tarde para recordar lo que fue la visita del Santo Padre un 4 de abril del año 1987, cerca del mediodía, llegó hasta nuestra zona. Muchas gracias, Padre Obispo.
Gracias a ti, ¿eh? Gracias a ti. Gracias. Gracias a ti, Iván. Chao, chao.
Chao. El Padre Obispo Tomás González Morales, Obispo Emérito de Punta Arenas, dialogó esta tarde lo que dejó el día en Pingüino Radio.